Tienes mucho en tus manos. Pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América.
Tu show diario de entretenimiento, noticias, consejos útiles y más.
Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
Sigue el podcast de Despierta América en Euforia.
Buenos días, familia de Despierta América. Buenos días. Buenos días.
Oye, desveladísimo
el chef y yo estamos, pero bueno, aquí estamos. No podíamos fallarles esta semana. Un poco ronco, un poquito malito de la garganta, pero hay que seguirle macheteando.
TV Super, Tacherina, relax.
Pastillas por todos lados. Que uno necesite esta edad, pero vámonos.
Dejaste el alma en la cancha.
Última semana de junio. Gracias por despertar junto a nosotros. Programazo el día de hoy.
Así es.
Bueno, y recuerden que aquí estamos desde hace 25 años trabajando para hacerles a ustedes la vida más fácil, ¿eh?
Así es.
Gracias. Y bien, hay que hablar de esto que causa pues consternación a nivel mundial, y es que hay una gran tragedia en Colombia. A nuestra sala de redacción llegan impactantes imágenes del colapso de las gradas en una plaza de toros. En segundos, la estructura se desploma, dejando a personas atrapadas entre inmensas vigas de madera. Ya se contabilizan varios muertos y cientos de heridos, como nos dice en vivo desde El Espinal en Tolima, Yesid Vaquero. Yesid, buenos días, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos desde El Espinal, Tolima. Es un gusto saludarles en una tierra que hasta ayer estaba en ferias y fiestas y hoy está en una tragedia por cuenta del desplome de 8 palcos de esta plaza de toros que ustedes están viendo en este momento. 8 de esos palcos, hechos con madera de modo artesanal, se cayeron, se vinieron al suelo y causaron una especie de efecto dominó desde el número 34 hasta el número 41. Se vinieron al suelo dejando todo abajo, tanto a la gente que estaba ahí como a los que estaban viendo el espectáculo. Como ustedes pueden ver, son aproximadamente 3 o 4 pisos que se forman hacia arriba y todos se cayeron tras el colapso de estas graderías. Al pasar esto, pues hubo una tragedia que deja un sinnúmero de heridos y una cantidad de muertos que todavía no está determinada. A continuación, les presentamos esta historia de lo que muchos dicen es la crónica de una tragedia que estaba anunciada.
Esta imagen de un dron que grababa un video institucional de las festividades de El Espinal muestra el momento en que se viene abajo un lado entero repleto de gente en una improvisada plaza de toros en el departamento del Tolima. En tierra, el caos era total.
Pero de verdad que fue terrible, fue una tragedia desastrosa, porque fue un miedo que verdaderamente nunca lo había vivido.
Mientras muchos trataban de sobrevivir, buscar a familiares o simplemente huir, en el centro del escenario, el toro, aún bravío y sin entender lo que sucedía, continuaba embistiendo a todo el que le pasaba por delante. En ese momento, ya había muertos y centenares de heridos.
¿Cómo se puede dar cuenta, Dios mío, lo que acaba de suceder aquí en la plaza de toros?
El Espinal, el pequeño pueblo en donde sucedió todo, no tiene más de 80.000 habitantes. Los heridos tuvieron que ser sacados como pudieron, incluso, como lo muestra esta imagen, acomodados en camionetas de la policía. Nadie sabe hasta ahora el número exacto de heridos ni de personas fallecidas.
Ayudé a sacar 3 niños y una niña, que desafortunadamente una falleció de 3 añitos. Le dimos auxilio a un señor de edad que no pudimos con él.
Lo cierto es que son centenares. Como si fuera poco, por atender a los heridos y tratar de sacar cuerpos de debajo de los escombros, se olvidaron de la bestia. Y el toro salió de la ya destruida plaza y corrió amenazante por las calles del Espinal, causando todavía más angustia y más terror que el que se vivió con el derrumbe.
Miren, es muy temprano aquí en Colombia, son las 6 de la mañana, 10 minutos. Hoy es día festivo y aún así hay mucha gente de este pueblo que llegó aquí al lugar y que no se ha movido de acá para presenciar lo que pasó. Pues ha enlutado las ferias y fiestas de este lugar. Las autoridades, tanto del departamento del Tolima como la alcaldía de aquí del Espinal, aún deben muchas explicaciones de lo que ha sucedido. Deben explicaciones de a quién le dieron el contrato, deben explicaciones de qué tipo de madera utilizaron y deben explicaciones de cuántos son realmente los afectados. Información que seguramente ampliaremos con ustedes más adelante. Yo por ahora regreso contigo, Sasha. Que tengan muy buenos días.
Yesid Vaquero, gracias por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Colombia.
Y hoy comienza la primera semana sin protección federal para el derecho al aborto tras más de 48 horas de protestas por la revocación de Roe contra Wade. En horas de la noche, decenas de inconformes realizan una vigilia con velas encendidas justo en la escalinata de la Corte Suprema. Varios estados ya restringen el procedimiento, pero existen alternativas que no podrían prohibir, como nos dice Edwin Pitti en vivo desde Washington DC. Buenos días, Edwin.
Así es, Alan, muy buenos días. En las últimas horas, decenas de personas inundaron la calle frente a la Corte Suprema de Justicia para seguir mostrando su descontento por esta decisión del Supremo que elimina el derecho constitucional al aborto aquí en los Estados Unidos. Pero en las últimas horas también se dan manifestaciones en diferentes ciudades de todo el país y las autoridades, Alan, reportan incluso actos vandálicos como lo ocurrido en el edificio de la legislatura en Vermont, donde algunos manifestantes rompieron varias de las ventanas, incluso un centro evangélico de ayuda para mujeres embarazadas también fue vandalizado y recibió varias amenazas. Pero por el momento, a 48 horas ya de esta decisión, estamos hablando que 8 estados en todo el país han prohibido totalmente el acceso al aborto y 11 de ellos ya no cuentan con las clínicas para llevar a cabo los procedimientos. Por eso el descontento de varias activistas latinas que denuncian la falta de apoyo para la salud pública, sobre todo de mujeres hispanas y también afroamericanas. Escuchemos.
Estamos muy consternadas con la decisión retrógrada de la Corte Suprema, ya que va a poner en riesgo a muchas hispanas, muchas madres y muchas mujeres de bajos ingresos que no van a poder salir a otro estado, a otro país, en busca de los servicios de salud reproductiva dignos y seguros que todas nos merecemos.
Alan, lo que más preocupa a esta hora es que a pesar de las manifestaciones, la decisión del Supremo por el momento es irrevocable.
Sí, hablando del Supremo, Edwin, en medio de esta controversia que ha causado esta decisión, salen a relucir también problemas con las pastillas usadas para inducir el aborto. ¿Qué está pasando?
Alan, se trata de los medicamentos conocidos como mifepristón y también misoprostol. Más del 54% de los abortos en este país se hacen utilizando esos medicamentos y desde ya varios estados lo quieren prohibir, sobre todo a mujeres que a pesar de esta decisión del Supremo lo estaban ordenando por correo. Ya la gobernadora, por ejemplo, de Dakota del Sur ha dicho que lo va a prohibir y esto podría iniciar nuevas batallas legales dentro de los estados. Estamos en vivo desde las afueras de la Corte Suprema de Justicia. Regreso contigo al estudio.
Gracias Edwin Pitti, en vivo desde la capital del país. Regresamos más adelante.
Y comenzamos la semana con importantes cambios en materia migratoria. La administración Biden acata un fallo judicial y suspende sus prioridades de deportación. La orden deja a los agentes de ICE sin instrucciones precisas sobre a qué inmigrantes deben o no detener y expulsar del país. Danay Rivero nos explica quiénes se perjudican y cuáles serían las próximas acciones del gobierno.
Miles de migrantes estarían bajo la mira de las autoridades migratorias luego de que el Departamento de Seguridad Nacional acate un fallo judicial que anula las prioridades de deportación de la administración Biden para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, según expertos.
A partir de este lunes, inmigrantes que se encuentren en la Corte de Deportación ya no van a poder congelar o cerrar sus casos, algo que hemos visto desde el principio de este año, un alivio muy importante que permitía a los abogados de cerrar los casos en la Corte de Inmigración.
Las prioridades anteriores se enfocaban solo en aquellos indocumentados que habían cometido delitos graves y representan una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos, así como aquellos que recientemente habían cruzado la frontera, algo que cambia totalmente.
Se pudiera desatar una verdadera cacería de indocumentados, siendo que ya los agentes de inmigración no son sujetos de respetar una orden superior.
A pesar de que la agencia federal le dijo a Univisión en un comunicado que está en desacuerdo con la decisión emitida el 10 de junio por un juez en el Distrito Sur de Texas, la cumplirán y agregó que durante el proceso de apelación, los agentes y oficiales de ICE tomarán decisiones caso por caso de manera profesional y responsable. Sin embargo, no todo pareciera estar perdido.
Ahora el presidente ha prometido dos cosas, que va a apelar la decisión de la Corte Federal, pero que también va a eliminar o no va a dejar que los oficiales de inmigración puedan efectuar arrestos en lugares como las iglesias, hospitales.
Pero algo que realmente preocupa a los expertos es que con esta nueva medida, bajo la discreción de agentes de ICE, se realicen acciones inconsistentes, sobre todo en estados con historial de políticas antimigrantes. Regreso contigo.
Gracias, Anaí, por brindarnos esa información tan importante en materia migratoria.
Pues bueno, vámonos porque hay mucho más, ¿no? Que están pasando muchísimas cosas en conciertos con fans y se están pasando a veces de la raya un poco. ¿Qué está pasando, compañeros?
Sí, sí. Bueno, muchachos, momentos de tensión, familia. Tuvieron ayer Anuel, específicamente durante una de sus presentaciones en España. El cantante puertorriqueño, como lo ven ahí, se encontraba cantando cuando un fan logró burlar la seguridad y subió hasta el escenario para abrazarlo y tirarlo al cielo en el impulso.
¡Catapum! Así es, señores. Inmediatamente elementos de seguridad trataron de neutralizarlo, pero el fanático puso mucha resistencia y se aferró a los pies del cantante. Señores, esto complicó obviamente la situación.
Pero ¿sabes qué es lo que pasa, Frank? Que este es el segundo fanático que en menos de una semana logra romper la cadena de seguridad y subir al escenario para abrazar a Anuel. ¿Qué será, que la seguridad no está trabajando bien o que los fanáticos están volviéndose locos por abrazarlo?
Eso puede
abrazarlo.
Ser un llamado de atención y también creo que es la emoción de la gente regresar a sentir a su artista favorito como de cerquita, ¿sabes? Acuérdate que estuvimos unos años que no podíamos estar juntos. Así que vamos a pensarlo de esa manera, pero bueno.
Ojalá estén disfrutando su desayunito ahí en casa con nosotros en Despierta América. Y no sé si vieron las imágenes, pero qué locura.
Estaba oyendo la música así como música. Que...
Sí, como de lounge. Exacto. Como de lounge. Que estamos en un... Ah,
exacto,
sí,
como de...
Bueno, pues con esa musiquita vamos a desayunar. Oigan, no sé si vieron las imágenes, pero tremenda marcha. La número 44 del Orgullo LGBTQ ahí en la Ciudad de México se realizó este fin de semana. No. Bueno, o sea, no cabía un alma ahí.
Se trató de un evento de más de 12 horas que inició desde la avenida Paseo de la Reforma y culminó en el Zócalo con un tremendo aguacero que no detuvo la coronación del rey más esperado, Johnny Cash, del Grupo Firme. Ahí están los detalles.
Muy feliz, muy emocionada, muchísima ilusión, es una locura. ¡A celebrar el amor! Amor es amor y que nadie se meta. ¡Los amo!
Con estas palabras y ante más de 250,000 asistentes, Ana Paola participó en la conmemorativa marcha número 44 de la comunidad LGBT en la Ciudad de México, en la que varios famosos se dieron cita, como Sergio Mayer, que asistió con su esposa Isabela Camil y su hija Victoria, dejándonos un gran mensaje.
Los crímenes de odio se tienen que acabar, la violencia de género tiene que erradicarse, que hay que ser respetuosos, incluyentes y que nuestros hijos tienen que crecer con esa mentalidad de ser respetuosos de los derechos humanos.
Me siento muy padre de acompañarlo porque es una comunidad que se merece mucho respeto a cómo enseñan su propio, cómo son y no les da miedo.
Después de 2 años de eventos virtuales, la Avenida Reforma se vistió de colores y alegría. Una festividad a la que se dio cita la actriz Gaby Spanik, que aprovechó para aclarar el rumor de su retiro.
Dijeron no, que ya Gaby Spanik se retira del medio. No, que he pensado retirarme, pero no ahorita. Ahorita me siento más plena, más bella.
Solo nuestra lente captó lo cerca que estuvieron Adame y su ex esposa Maripaz Banquels, ambos a bordo de distintos carros alegóricos. El polémico Alfredo habló de lo lejos que está la reconciliación con sus hijos y Sebastián lo confirma.
Ellos quieren una reunión en privado, sin cámaras y sin los chismos de la prensa, y entonces, pues al final de cuentas no me ha contestado. Si me quiere contestar, tampoco voy a andar yo mendigando el cariño de mis hijos.
Pues no es de que lo mendigue, es de que trate de resolver las cosas de una manera como una adulto lo debería hacer.
Pero la fiesta del orgullo LGBT continuó hasta el Zócalo capitalino, donde por la noche ni la tormenta impidió que los miles de fanáticos presenciaran la coronación de Johnny Cash, quien reveló cómo van los planes de boda y si desea convertirse en padre.
Teníamos toda la intención de que la boda fuera este año, pero gracias a Dios, gracias al cariño de la gente, ahorita Grupo Firme tiene muchísimo trabajo, muchísimo, entonces ya lo hablé con mi señor prometido y la vamos a posponer un poquito, la vamos a dejar para el siguiente año. Ya estamos juntos, estamos viviendo juntos, el amor está aquí.
¿Te ves pronto o no?
Ay, no. Hay que disfrutar ahorita, más adelante.
Desde México para Despierta América, Vianey Díaz.
Mira, ni el aguacero.
Se vio esa imagen, ¿verdad? La lluvia cayendo, no, y él como que era ahí cumpliendo con su compromiso. Sí, y sí que lo es este muchacho para muchos, de verdad, porque cantando, bueno, el género que canta, música claro regional mexicano, y alzando su bandera como defendiendo su sexualidad de esa manera, es increíble, y le abre las puertas también, y es como un camino de luz para muchos jóvenes que sabemos la pasan muy mal.
Lo difícil que puede llegar a ser, y otra cosa, sin duda alguna, lo de Adame con el hijo.
Ahí van a seguir.
Van a seguir con esto.
Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When something happens to your car, you might say,
"No! My car!"
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. A esta hora, un profundo misterio rodea el fallecimiento de 22 jóvenes en una taberna. Las víctimas tendrían entre 18 y 20 años, aunque al menos un adolescente tendría apenas 13. Al parecer, festejaban el final de los exámenes escolares de invierno. Investigadores en Sudáfrica ya comienzan a practicar autopsias para determinar las causas de las muertes. Hay que destacar que la tragedia ocurre justo mientras se celebra el mes de la juventud en esa nación africana. Rompe el silencio la familia de la abuela que muere luego de ser atropellada en Nueva York. Esto por un conductor que se da a la fuga. Su nieto de 8 años también resulta herido y ahora mismo lucha por su vida en un hospital. Nos vamos en vivo hasta la Gran Manzana con Peggy Carranza, quien nos dice cuál es la condición médica del menor y de otros heridos. Peggy, buenos días, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Lo que sabemos hasta ahora es que el menor está luchando por su vida en un hospital, mientras, como lo dices, la hija de esta mujer, de su abuela, ha dicho que espera que den con el paradero del responsable y que esta era una mujer que había sobrevivido 3 ataques al corazón, 3 infartos. Sin embargo, como lo dices, nosotros nos encontramos precisamente donde terminó este choque, que comenzó 5 cuadras más allá, cuando las autoridades dicen que buscaban detener a un conductor que tenía una placa que no coincidía con el vehículo. Sin embargo, en ese momento el conductor se habría dado a la fuga, desatando el caos y el pánico, ya que habría atropellado a peatones, a un ciclista e incluso chocó contra un vehículo. El alcalde Eric Adams culpa a la reforma de fianzas porque dice que quienes se roban un auto son arrestados y luego puestos en libertad. Y según la municipalidad, desde el viernes ha habido al menos 6 accidentes de tránsito que han dejado muertos y heridos, incluyendo un niño de 11 años que paseaba en su bicicleta cuando fue arrollado por un camión de helados conducido por un hispano con una licencia de conducir suspendida. Esto según las autoridades, Sacha.
Peggy Carranza, muy lamentable sin duda lo que ocurre y estamos pendientes, por supuesto, a lo que arroje las averiguaciones. Te agradecemos por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde la Gran Manzana. Y como te hemos informado, no cesan las protestas contra la decisión de la Corte Suprema que deja el derecho al aborto sin protección constitucional. Hay quienes subrayan que el fallo tiene un alcance más allá de lo legal porque estas prohibiciones darían pie a procedimientos ilícitos para interrumpir embarazos que pondrían en riesgo las vidas de las mujeres. Para profundizar en este tema, conversamos esta mañana con el doctor Víctor Hugo González, especialista en ginecología. Y gracias, doctor, por acompañarnos en vivo desde Miami. Bien, con esta decisión sabemos que ya hay varios estados que prohíben el aborto a nivel estatal o estarían a un paso de hacerlo. Nos gustaría entender cuáles son los riesgos que enfrentan, por ejemplo, mujeres que ya no tienen acceso en sus lugares donde viven a una interrupción de embarazo de forma legal y recurrirían a procedimientos ilegales. Desde un punto de vista de salud, ¿qué es lo que podría ocurrirles?
Los riesgos son muchos. Podrían hacerse procedimientos en lugares que no observan la higiene y los procedimientos médicos necesarios. Y eso podría conllevar a hemorragias que podrían ser fatales, infecciones que podrían llevar a la paciente a una sepsis. Y también algo que no tenemos medidos también sería todo el problema psicológico que podría conllevar un aborto ilegal.
Claro, son muchos puntos. Doctor, nos gustaría también entender, hay algunos sectores del país que temen que algo similar podría ocurrir, por ejemplo, con el acceso a pastillas anticonceptivas o esta píldora que se usa para una interrupción de embarazo. Como ginecólogo, sin obviamente saber a ciencia cierta qué es lo que podría pasar, ¿cuál sería el impacto de también no permitirles el acceso desde un punto de vista federal a las mujeres que no desean traer a este mundo al hijo que llevan en el vientre?
Aunque mi especialidad es realmente la medicina materno-fetal, que se encarga de embarazos de alto riesgo y no hacemos abortos, realmente la opción médica es válida y es algo que muchos pacientes usan, ya que no es invasiva y no tiene muchas complicaciones. Las complicaciones serían mínimas, pero por supuesto eso tendría que ser aceptado o tendría que ser de una manera legal, accesiblemente para nuestros pacientes. Y esto es algo que vamos a tener que batallar a nivel estatal, o sea, no, la batalla no está perdida, ni mucho menos. Es algo que todos nosotros, los que nos encargamos de la salud de la mujer, tenemos que luchar y batallar por que se vuelva a obtener o que se conserven los derechos para la mujer.
Doctor Víctor Hugo González, especialista en ginecología, le agradecemos infinitamente que nos haya acompañado en vivo desde Miami en Despierta América para hablar de este tema, por supuesto que genera mucha controversia a nivel nacional e internacional.
Muchas gracias.
Esta mañana surgen preguntas sobre el futuro de varios derechos constitucionales luego que la Corte Suprema revocara la protección federal al aborto. Ahora el juez Clarence Thomas escribe una opinión sugiriendo reconsiderar fallos anteriores como el acceso a métodos anticonceptivos y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Para saber qué nuevos pasos daría la Corte, conversamos esta mañana con el abogado constitucionalista Joseph Malouf. Joseph, gracias por acompañarnos en vivo desde Washington DC. Buenos días.
Buenos días y muchas gracias por tenerme.
Bien, antes de entrar de lleno en estas opiniones del juez Thomas, quiero que aclaremos lo que escribe en su opinión el juez Alito con respecto a esta decisión de revocar Roe versus Wade con un apoyo de 5-4 de los jueces del máximo tribunal.
Bueno, para mí la decisión del juez es simplemente decir: el derecho al aborto no existe, nunca ha existido. Ese es un derecho que cada estado puede regular y no es algo que la Corte Suprema va a interceder.
Ahora bien, hay muchas interpretaciones, por supuesto, por la opinión del juez Clarence Thomas. ¿Qué representaría esto, por ejemplo, para el derecho a tener acceso a pastillas anticonceptivas a nivel federal, el derecho también a que personas del mismo sexo puedan casarse y que tengan los mismos derechos que personas heterosexuales? ¿Cómo interpreta usted, como abogado constitucionalista, estas opiniones que emite este juez?
Estos comentarios que hizo el juez Thomas, obviamente, no es nada nuevo, él ha hecho comentarios similares en el pasado, pero pone en riesgo todos los derechos que tú mencionaste, en parte porque es la misma razón, la misma lógica que la Corte utilizó en Roe versus Wade. La Constitución no dice las palabras aborto, no dice la palabra anticonceptivo, no dice la palabra matrimonio entre personas homosexuales, pero la novena enmienda dice que no todos los derechos de los ciudadanos están enumerados en la Constitución y le pertenecen al pueblo. Esos derechos incluyen privacidad. Tienes varias enmiendas que hablan de privacidad. Entonces, la lógica es que los fundadores del país encontraron que privacidad era importante, privacidad de qué hacer con anticonceptivos, entonces era importante. El juez dice no, a menos que los derechos estén deletreados en la Constitución, palabra por palabra, esos derechos no existen. Y este proceso de debido proceso sustancial que él habla, dice que no existe, que ese es un concepto constitucional por el cual se reconocen derechos no enumerados en la Constitución y, consecuentemente, todos estos casos están en un riesgo real de ser cancelados.
Joseph, hay que reconocer que, por supuesto, hay personas que están a favor de la decisión que toma el máximo tribunal, pero quiero compartir lo que dice una encuesta que publica hace solo unas horas la cadena CBS News y YouGov, que el 59% de la población estaría en desacuerdo con esta decisión del máximo tribunal, y van un paso más allá, 52% dice que el país ha tomado un paso hacia atrás. Como abogado constitucionalista, ¿cuál es su opinión? Y también me gustaría saber si existe una posibilidad, por lo menos bajo esta administración, de aumentar el número de jueces en el máximo tribunal del país.
Bueno, mira, primero y antes que nada, claramente esta decisión y el efecto que va a tener en el país va a ser irreparable. Ahora, la Corte está yendo el lado opuesto del país, pero la Corte no trabaja basada en la opinión pública, entiendo yo eso. Pero han abandonado los conceptos legales que se llama stare decisis, donde tú sigues el precedente y tratas de crear un sistema donde la gente puede decir, bueno, el precedente de la Corte es tal y va a seguir igual. En este caso, la Corte Suprema solamente habló de 1896, en un caso que confirmó segregación y que eventualmente fue desegregado, para un ejemplo donde la Corte cambia precedente. Pero eso era para dar derechos, no para quitar derechos. Así que en esa parte yo lo veo muy difícil. En términos de una Corte más grande, necesitarían suspender el filibuster en el Senado para permitir solamente 51 votos en vez de los 60 que típicamente se requieren, porque 10 votos ahí serían de republicanos que no están interesados en expandir la Corte. Pero sí, me parecería muy apropiado, ya que tenemos una Corte tan pequeña y un país tan grande que no representa al país.
Sumamente interesante, abogado Maluf, todo lo que nos comparte esta mañana en vivo desde Washington DC. Gracias por brindarnos su perspectiva como un experto en derecho constitucional.
Gracias por tenerme.
Ay, qué bonita la ciudad de Nueva York, y allí nos vamos a quedar, señores, porque nos encontramos allí con una hermosa iniciativa que lleva, escuche bien, pianos públicos a las calles de la Gran Manzana para que quienes quieran los usen.
Qué buena onda, pero ¿qué hay detrás de esta iniciativa? Patricia Fuenmayor nos cuenta más.
Quizás camines por Nueva York y te encuentres con un hermoso y colorido piano en mitad de la calle. Son parte de la iniciativa Sing for Hope o Canto de Esperanza. Es un movimiento musical que nació luego del 9-11.
Queríamos hacer algo positivo, entonces empezamos a compartir música para los bomberos. Y de ahí, bueno, continuamos a crecer como casi un movimiento de paz, de armonía y de poner arte en medio de la vida cotidiana, en medio de nuestras calles.
el momento llevan más de 600 pianos distribuidos en toda la ciudad. Y celebridades como John Batiste, quien forma parte de los directores, están cada vez más comprometidos con esta bella iniciativa.
Tenemos muchas divisiones, políticos, espirituales o lo que sea, pero en música podemos encontrar un idioma universal. La verdad es que cuando yo me siento a tocar piano o escuchar piano, yo no tengo que saber nada de una persona. Yo veo su corazón y encuentro algo que tenemos en común.
¿Cómo es el proceso? ¿Cómo reciben los pianos? ¿Quiénes los pintan?
Cada piano es una obra de arte, una obra maestra. Y tenemos todo un grupo de artistas, miles de artistas que han puesto horas y horas de trabajar y de hacerlos que son tan bellos visualmente como musicalmente.
Nueva York es la ciudad con más pianos públicos en todo el mundo. Sin embargo, Sign for Hope también ha hecho crecer este movimiento en ciudades como Londres, Beirut, Atenas, Miami y Los Ángeles.
Este es uno de los proyectos de arte público más grandes del país. Estos pianos colocados en parques y espacios públicos de la ciudad impulsan la creación de música improvisada. Son usados para jam session. La gente se acerca y canta, se relaja y comparte su pasión por la música.
La vida de estos pianos es maravillosa porque luego de estar en la calle van a otro lugar.
Lo que la mayoría no saben es que después de estar aquí en las calles, en los parques, van a vivir vidas en nuestras escuelas.
Y es que la misión de Sing for Hope es que los niños en la ciudad de Nueva York tengan más acceso a la música y el arte. En Little Island nos encontramos a Joshua.
¿Dónde aprendiste a tocar piano?
Él aprendió a jugar piano en la escuela. Cuando la maestra me mandó un video, él jugando el piano Sing for Hope en la escuela de él, yo le dije, ¿pero qué clase está jugando él de música?
Su colegio no imparte clases de música, pero Joshua en su tiempo libre explora los sonidos y aprende él solo.
¿Cuál es tu sueño?
When I grow up, I want to be a pianist.
¿Qué sientes cuando estás tocando el piano?
Joy and happiness.
A través de la página singforhope.org, usted podrá ver los horarios y dónde están dispuestos los pianos.
Iniciativa a cantar con la esperanza,
me
¿verdad?
Me encanta. Es que la música cura corazones todo, y en una metrópolis como Nueva York, que hay tanta gente tan distinta, un piano puede unir a todos en una melodía increíble. Y aquí, bueno, en México, en tantos lados, hemos visto estas iniciativas donde les dan instrumentos a los chicos y sus vidas cambian para siempre.
Claro que sí, eso los mantiene pues enfocaditos y alejados muchas veces de la calle.
Precioso.
¿No? Buenísima iniciativa y aquí la aplaudimos en Despierta América. Bueno, y quiero contarles que por primera vez en varias semanas baja el precio de la gasolina. Son algunos centavos, pero algo es algo. Eso sí, expertos dicen que es muy probable que este promedio nacional continúe bajando, lo que es un gran alivio, ¿no?
Ojalá. Además, el gobernador de California, por otro lado, Gavin Newsom, acaba de llegar a un acuerdo tentativo con legisladores que va a brindar un alivio a conductores afectados por esta inflación.
Y precisamente en vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos dice de cuánto sería esa ayuda y quiénes la recibirían y sobre todo a partir de cuándo. Adelante, Socorro.
Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les tengo dos noticias buenísimas hoy. La primera a nivel nacional es que en 24 horas no ha aumentado el precio de la gasolina y el promedio es de $4.89. Así que ya saben, en 24 horas no ha subido la gasolina. Y la otra buena noticia, bueno, sí, es para todos los californianos. Por favor, pongan atención porque hay un plan que ya está por firmarse esta semana entre los legisladores de California y el gobernador Newsom. Por fin, gracias a Dios, se pusieron de acuerdo. Y el plan consiste en enviar $9,500 millones. Las familias que ganan menos dinero serán los que reciban más dinerito e inclusive un pago adicional para los dependientes. Les voy a explicar. Por ejemplo, una persona que gane de $25,000 hasta $75,000 recibirá un reembolso de $350 que se duplicará a $700 para los declarantes juntos, es decir, los esposos, y recibirán $350 por cada dependiente, teniendo un reembolso máximo, escuchen chicos, de $1,050. Buenísimo. El siguiente nivel de ingresos que fue pensado, bueno, ahí están incluidos los solicitantes solteros y familias que ganen un ingreso de 75 mil hasta 125 mil. Ellos recibirán reembolsos de $250 y por cada niño u otro dependiente también $250 adicionales, haciendo un total de $750 como máximo en su reembolso. Hay críticas, ya saben, como siempre están los que no están de acuerdo en todo, y muchos dicen que se trata de una gran discrepancia porque se están incluyendo a las personas que ganen $250 mil individualmente. Muchos dicen, una persona que gana $250 mil al año, una persona, ¿necesita $200 como ayuda? Bueno, así lo están poniendo en este plan. Y las familias que ganen hasta $500,000 también recibirán hasta $400 y $200 por dependiente, tendrían un máximo de reembolso de $600. ¿Qué opinan ustedes?
Gracias, Socorro Cruz, por brindarnos estas muy buenas noticias en vivo desde Los Ángeles.
Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Sin rollo ni rodeos, todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América. Arranca la semana en Sin Rollo con este panel que no me lo puedo creer, yo de verdad, con estos profesionales. Déjenme empezar por las damas porque Monserrat Oliver está aquí en la mesa. Sí, señor. ¿Cómo están? Bienvenida, bienvenida. Gracias. Y antes de pasar con mis queridas damas, déjenme también darle la bienvenida a mi querido Colate, que se animó en la mesa. Bienvenido,
amigo. Como que me animé, llevaba esperando 3 años, pero aquí estoy.
Hay gente que espera hasta 10, así que te fue bien, te fue bien.
Bienvenido.
Bueno, y por este lado tengo a mi querida Astrid Rivera. Y bueno, a la Chama, mejor conocida como Vicky Van, o al revés, mejor conocida como la Chama, y de este lado, Marcela Sarmiento.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ya saben que ustedes también son parte de este programa. Mándenme un WhatsApp, 305-606-1993 es el número. Pónganme su nombre y de dónde me escriben para saludarlos como se merece. Y bueno, vámonos a lo que nos estábamos ateniendo y lo que estábamos esperando. Su regreso a México, Belinda reaccionó sobre el supuesto romance que vive con un modelo croata y sobre la relación de su ex Nodal con la cantante Cazú. Ay, 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 este drama amoroso continúa en boca de todos.
Belinda regresó a México tras su ruptura con Cristian Nodal. Y miren lo que respondió sobre el supuesto romance que vive con un modelo croata, con quien coquetea en las redes sociales.
Oye, además, feliz porque ya tienes novio croata. ¿Es verdad eso, el modelo?
Ay, ¿cuál?
Es un modelo millonario. ¿Es verdad eso, reina?
Y, por supuesto, no faltó la pregunta sobre la nueva relación de su exprometido, Cristian Nodal, con la cantante argentina.
¿Desde que ella tiene nueva relación, Nodal, con Cazú? ¿Qué tal?
Obvio, pues estamos aquí disfrutándola un poquito.
Ay, papi, cuidado.
Fuertemente resguardada y ante la evasiva, la volvimos a cuestionar y escuche cómo evadió nuestra pregunta.
A leer los libros de Harry Potter,
y como los que me encantan.
Okay, los han leído, son maravillosos, además.
A ver, tranquila.
En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
¡Wow! Nunca me dejará de sorprender cómo reconocen a los famosos en el aeropuerto. Gracias, Lupita Andrade.
Ahí lo tienen, de verdad.
O sea, podría haber sido Silvia Pinal, ¿me entiendes? Nunca sabe uno quién está abajo de esas cosas. Bueno, hasta los libros de Harry Potter habló Belinda, que al parecer, bueno, quiere desaparecer como por arte de magia el nombre de Nodal de su boca. ¿Cómo viste esto? Porque también estuvo en un escenario muy alegre.
Con quien anduviste es parte de tu historia y por más que quieras no vas a hacer que desaparezca nadie.
Absolutamente, de verdad que una locura. Y sobre todo, mi Astrid, que Belinda estuvo en un escenario también muy bien presentándose por todo lo alto.
Que por cierto,
casi se
tuvo un percance de salud.
Sí, sí.
Y lo dijo muy claro y ella, como toda una artista, dice, me voy a sentar aquí, ustedes van a cantar esta canción mientras yo pues me repongo porque no me quiero bajar de esta tarima porque yo vine aquí a compartir con ustedes. En cuanto a decir o no algo de Nodal, nosotros ya sabíamos y habíamos hablado aquí que Belinda obviamente no va a hablar de Nodal. No lo hizo mientras estaba con él en su relación, no lo va a hacer ahora. A mí lo que me preocupa mucho es la cantidad de personas, o de, en este caso de compañeros periodistas, de cuando llegan ella al aeropuerto con su papá, que ni tan siquiera ella de alguna manera puede caminar, y lo de alguna forma lo sofocan.
Qué increíble.
A mí lo que
me preocupa es el gran revuelo que causó aquí, mi querida Chama, el tema del modelo croata.
Bueno, yo defiendo a Belinda en ese punto, ¿no? ¿Quién no quisiera estar con ese modelo croata? La verdad es que está muy bonito.
Muy galán.
Pero yo creo que ya es hora de dejarla tranquila. Ya ella claramente no quiere responder. Está evadiendo todo. Magistral eso de los libros de Harry Potter. Fue como, no me pregunten porque no voy a responder. Ya es hora de dejar a Belinda quieta. Que haga lo que quiera, que se enamore de quien quiera.
Sí, pero en esta mesa tenemos a uno que es que... No,
tiene experiencia en el tema.
Que dejarte quieto o dejar a la gente quieta después de relaciones tan públicas es muy difícil, ¿o no?
Bueno, es muy difícil, es muy difícil terminar una relación pública y que no te estén todo el día preguntando por el otro, por lo que ha pasado,
obvio.
Por todo esto, fíjate, puedes estar
pues
hasta
10. ¿Cuántos años hace que terminaste?
Yo llevo 11 años y todavía te siguen diciendo...
Ahora hasta libros.
Ahora hasta libros, sí, fíjate.
Aunque no te pregunten.
Ahora, por favor, por lo menos puedes lo que, hablar de tu libro y no de Harry Potter.
Pero yo creo que a Belinda ahora lo que le toca es divertirse un poquito, ¿no? O sea, todavía está, pues no creo que sea el croata el afortunado. Sí, además, ¿sabes? Pero yo creo que antes de que llegue su próxima pareja, pues va a tener que estar divirtiéndose un poco. Además, está mucho en España, donde hay muy buen género masculino. No lo digo por nada, pero
mucho hombre, mucho hombre. A propósito, sería bueno que tú nos contaras cómo fue la reacción, ¿sabes?, de toda la farándula española cuando llegó Belinda ya, que llegó, ¿sabes?, triste, con haber terminado.
Porque Yomari dice que allá nadie sabe quién es, que no.
Bueno, sabe quién es. A Belinda es española, pero sí que es verdad que no tiene, evidentemente, no es tan conocida como lo es aquí o en México, pero sí que se está juntando con gente, o sea, está conocida. Haciendo un par de cosas, he visto, tengo un par de amigos que han estado, y se está sabiendo mezclar, yo creo que para pegar, o sea, algo va a hacer pronto que en España se va a empezar a hablar de ella, porque sí que es verdad que en España no se la conoce tanto.
Increíble. Y además regresa a México después de esa escapada, ¿no?, que se dio, que fue tan comentada, y mientras tanto, bueno, esta parejita, juntos o por separado, siguen dando de qué hablar, porque Nodal, qué bárbaro, la diferencia es abismal. Él desahogándose hasta las lágrimas en su concierto en Colombia sobre la situación que vive. Miren esto.
Me ha costado una llegar a este público tan bello que tengo hoy. ¿Entienden? Se lo repito, yo no soy un buen ejemplo de ser humano, ¿entienden? Tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo el mundo toma video, toma foto. Y ustedes no le toman foto ni video cuando están actuando como ser humano todo el tiempo, ¿entienden? Falta empatía en este mundo. Y discúlpame, necesitaba usar este momento.
Bueno, ahí lo tienen. Vuelvo contigo, mi querido Colate, la contraparte.
Bueno, yo creo que también en estas cosas sufre más al principio el hombre. Yo creo que le está sufriendo de momento más, a pesar de que tiene otra pareja y todo esto, pero es que incluso se le refleja, ¿no? Yo creo que en estas rupturas así un poco dramáticas, al principio sufre más el hombre, la mujer se crece un poco
pero
más.
Pero en realidad, ¿tú crees que está...? Porque la razón por la que está llorando.
Bueno, eso ya no lo sé. Hombre, yo creo que tiene una mezcla de todo, ¿eh? Porque se le están juntando muchas cosas, como dices, muy joven, tiene mucho éxito, tiene el corazón roto, pero se lo están curando, o sea, le están pasando. Yo creo que es un chico que es demasiado joven para tantas cosas que le están pasando. Sí. Asimilar todo eso hoy en día con el éxito que está teniendo, pues no sé, yo creo que lo que tendría que hacer es, pues, bueno, cantar, que es lo que sabe hacer.
Justamente ayer salió la portada del Rolling Stone en español y él convirtiéndose en el primer artista regional mexicano en engalanar esta portada. enojada, entonces luego lo vimos llorando. Y yo lo que entiendo es que esto es una señal muy grande y hay que tener mucho cuidado, que Nodal lleva diciendo hace mucho tiempo que de alguna manera él necesita ayuda. Y también entiendo que de alguna forma yo lo que siento es que él necesita un espacio,
pero Astrid,
para sanar y para luego regresar a los escenarios.
Él no lo ha dicho, digamos, como que...
Pero hay señales, ayuda, Marcela. Pero,
sí, señales de que está vulnerable, señales de que ha estado triste, de acuerdo. Pero él no ha dicho que necesita, en el sentido, sigue trabajando, sigue haciendo sus conciertos, claro, de pronto dejando ver un poquito más su vulnerabilidad. Pero yo
pero
no
de
sé...
Pero de la manera en cómo él ha actuado, y vamos a... Desde que él rompió con Belinda, de la manera en cómo él ha actuado, hay que recordar que él compartió unos mensajes de textos de ella, se puso a pelear con los fans de Belinda, incluso le respondió a la mamá de Belinda y luego borra ese mensaje que de alguna manera le afectó la canción que le hizo con J Balvin, esa tiradera en redes sociales. De alguna manera todo eso le afecta porque no está actuando en toda su
capacidad. Yo sé que le afecta, claro que sí.
Aunque no sea chavito, todo este rollo mediático
claro,
afecta a todos.
A todos.
Si estás abriendo tu corazón en cuestión de tu pareja, de tus pleitos, de
y
todo.
Y cuando dices,
toda la gente se mete sin saber.
Y cuando dices, oye, que se tome un break, es imposible. Porque miren, por ejemplo, con imágenes como esta que se hacen virales, en donde Belinda está bendiciendo a una pareja de recién casados en Monterrey. Se los encontró en el hotel donde se hospedaba antes de su participación en el Festival de Música Machaca, donde estuvieron Paulina Rubio, Nicky Jam, Rake, entre otros. Y Belinda confesó que no se sentía 100% bien en el escenario. Casi sintió que se desmayaba ahí.
Hombre, ¿y por qué los bendice? A ver si
¡de acuerdo! ¡De acuerdo!
¡Exacto, verdad!
¡Montserrat!
¡De acuerdo!
¿Quién
se creyó, Belinda? Te quiero, pero no.
Me estoy sintiendo un poco mareada. Y no me quiero bajar del escenario, así que hasta no desmayarme, no me voy a ir, no sé si estoy. Así que si me hacen un favor y cantan esta canción por mí, y yo me siento aquí con ustedes hasta que me siento un poquito mejor. Quiero que sepan que vengo directo de un vuelo de 15 horas para estar aquí con ustedes.
¡Amo!
Porque los amo con todo mi corazón. Así que...
Bueno, ¿qué te parece? Mi chama ya puso hasta cantar al público.
Yo creo que Belinda está siendo honesta, Belinda está siendo transparente. Mientras, yo soy Team Belinda 100%, mientras Nodal está tratando de enmendar un poco sus errores, su tiradera con Balvin, el tema de lo que hizo también en Medellín, dejar a las personas esperando con lágrimas. Sí puede que le esté pasando algo, lo apoyamos, ojalá se sienta mejor, pero yo creo que son un poco lágrimas de cocodrilo porque no quiere que le tomen fotos, pero besa a Casu, su supuesta nueva novia, enfrente de la cámara. Entonces Nodal, mi pana, decide.
Parece que ustedes nunca han amado, de verdad. ¿Qué
No, el mejor dicho, el más víctima. Amoroso de todos.
Ahora está
de
la vista. Está vacante porque lo hace muy bonito, pero que no se ponga a bendecir a la pareja, les va a ir mal.
Bueno.
Yo ni rodeo, no importa el tema, le damos emoción.
Bueno, y lo que están viendo ahí son escenas de el hijo de Ben Affleck, porque Ben Affleck termina por poco con canas verdes. Su hijo Samuel, que tiene solo 10 años, chocó la camioneta Lamborghini amarilla que ven ahí, que usaban. Esto ocurrió en la ciudad de Los Ángeles mientras Ben y J-Lo visitaban el concesionario de alquiler de autos de lujo. Y bueno, con el permiso de su padre, Samuel se subió a la camioneta Lamborghini y al segundo impactó la llanta delantera de un BMW blanco que estaba ahí estacionado. No hubo muchos daños, afortunadamente, ni personas heridas. Y tanto J-Lo como su papá consolaron al chico y continuaron viendo lujosos autos. Y la pregunta es si dejarías que tu hijo de 10 años tome el volante, Colate. ¿Tú qué harías si toma el colate tu hijo?
Pues hombre, después de ver estas imágenes, evidentemente no. Imagínate tú si encima no tienen seguro, ¿no? Creo que es demasiado... 10 años son muy pocos años para saber. Por mucho que te gusten, tienes los cars, tienes otro tipo de cosas para hacer. Pero subirte en un coche de lujo con 10 años y ponerlo en marcha me parece una...
Un problema de gente millonaria.
Bastante poco ha pasado. Poco ha pasado con lo que podía haber sido, ¿no?
Yo me acordé cuando estaba leyendo la noticia de Paul Walker, que se subió en este Porsche y se estrelló y bueno, así perdió la vida, porque estos son supercoches, no se los puedes dejar así como hace un niño.
Yo no sé por qué lo dejaron, pero bueno.
Qué absurdo, ¿verdad? ¿Será que les sobra?
Estaba pendiente, aquí la única respuesta a esto es que lamentablemente su papá, quien estaba con él, pues no estaba pendiente al niño en ese momento. ¿Por qué? Porque al final del día...
¿Cómo está pendiente si tiene a J-Lo enfrente?
¿Tienes J-Lo?
Bueno, pues tiene que ser un poquito más responsable, ¿no?
Coches, te olvidas.
Yo quisiera saber qué dirá Jennifer Garner de esto que pasó, teniendo en cuenta que ella es una mamá súper protectora con con todo, yo también, con todo lo que sucede, pero yo estaba viendo unas imágenes de esto que ocurrió. Luego se ve a Ben Affleck de alguna manera como discutiendo con un empleado del concesionario, que me pareció un poquito brusco también.
Mal Ben Affleck, porque esto definitivamente no debería estar permitido.
Sobándole las
sobándole
la espalda pierde su dignidad.
Sobando el retrovisor, Monse. No, la verdad es que mal. Yo sí lo critico, creo que este tipo de cosas no se deberían dejar hacer, porque finalmente aquí no pasó nada, menos mal, pero ha podido pasar mucho. Y lo que me parece raro es como que ellos estaban ahí, enfrente de él, permitiéndole que lo hiciera. Yo al principio, cuando escuché la noticia, pensé que era que el niño lo había cogido sin permiso. No, aquí tenía toda la autorización por parte de su papá de hacerlo. Y claro, por supuesto, este es el resultado. No, no es un buen ejemplo, para mi gusto no es un buen ejemplo.
Y mi querida,
perfecto, mal ejemplo.
Esto se ve que es un papá gringo, porque si hubiera sido el hijo de J-Lo, la chancla que la tira.
Totalmente, además no regañó en ningún momento al niño, fue simplemente lo consolamos. A mi mamá me hubiese dado una pena.
Con toda, ¿verdad? Sí, a mí también me hace empujar el coche hasta el taller. Sin rollo ni rodeos, todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América. Fíjense que hoy ella, que está en el Flow de Miami, por cierto, la criticaron por decir que era creepy o siniestro el invento este de escuchar a los seres queridos que ya están muertos en la voz de Alexa, de este dispositivo pues especial, ¿no? Y le pondrían la voz de un ser querido, teóricamente fallecido, a su Alexa. Tú dijiste que estabas en desacuerdo.
Yo dije que me parecía muy incómodo porque no es tu abuelita. Yo haría lo que sea por un abrazo más de mi abuelita, escuchar la voz de mi abuelita otra vez, pero no es la voz de mi abuelita, es la voz de una, o sea, es una máquina, no es mi abuelita lo que yo estaría escuchando. Entonces preguntar qué hora es y que me responda mi abuela.
Y aunque suene a tu abuelita, si se me hace creepy como
es muy creepy, verdad, muy
lo
creepy.
Lo que pasa es que yo entiendo de la manera en como ellos los van a hacer, porque ellos pueden utilizar una voz de un audio y sintetizar esa voz de esa persona, que obviamente tú vas a escuchar de alguna forma a esa persona. Los procesos de duelo son bien difíciles, son bien individuales, y los procesos de duelo también son dolorosos. Sí. Tener a otra persona que tú escuchas, a esa persona que ya falleció, pues obviamente es un proceso traumático. Yo le pregunté a mi esposo perdió a su mamá cuando él tenía 3 años, él ni tan siquiera se acuerda de la voz de ella, pero me dice, volver a escuchar la voz de mi mamá en estos momentos, para mí, aunque daría lo que fuera por saber cómo era su voz, porque no me acuerdo, sería muy traumático y muy doloroso para mí.
Claro. Y no, y quienes hemos perdido a una persona que amamos y queremos, pues realmente lo que queremos, por supuesto, aprender a vivir sin ella. Y yo creo que una voz repitiéndote la hora, el horario, la música, es decir, todo el tiempo en tu casa dando vueltas,
leyendo tu libro,
óyeme, tiene que ser muy difícil y muy duro. O sea, yo no me imaginaría la voz del papá de mis hijas, quien fue mi esposo durante tanto tiempo, hablándole a mis hijas todo el tiempo por Alexa en la casa. Sí, claro. O sea, yo creo que sería muy doloroso para ellas y por supuesto también para mí. Yo estoy contigo.
Me parece que me dijeron que tenía un corazón oscuro.
No lo tienes.
Pero sabes que yo no creo ni siquiera que sea para dar la hora. El viernes salió una nota de que Google desconectó un prototipo de inteligencia artificial que ya estaba tan consciente de sí mismo que pidió un abogado. Entonces te lo pongo como ejemplo, porque realmente podríamos escuchar, en mi caso, a mi papá, que quisiera escuchar su voz otra vez, hablándome coloquialmente.
Eso es lo que
a lo mejor viene y te demanda.
A lo mejor me demanda,
¿no? Por cosas que has hecho después.
Y
a mí también me demanda, ¿no? A mí también, yo estoy de acuerdo, me parece creepy.
Y es preocupante.
Un horror, ¿no?
Porque lo que utiliza a Amazon para hablar de esta tecnología es a un niño que le pide a Alexa, y le pide a la abuelita, ¿me puedes leer un cuento?
Imagínate.
Entonces, imagínate por la noche un niño escuchando la voz de su abuelita leyéndole un cuento antes de dormir.
Chama rápidamente.
Llega la mamá y se pone a llorar,
corazón oscuro, ¿y qué más te dijeron? Pues ya nos tenemos que ir.
No, agresiva, pero me gusta que somos 6 corazones oscuros aquí.
Está muy loco, ¿verdad?
Yo en mi casa no, gracias.
Yo no sé qué pensaría.
No, yo tampoco.
Y yo, que tampoco me acuerdo bien de la voz de mi papá, no sé qué reacción tendría. Sería muy interesante.
Tal vez.
Ahora, ¿por qué te decían corazón oscuro?
Imagínate.
No, porque me dijeron, ¿cómo se nota que tú nunca has perdido a alguien? Y yo, mira, he perdido a mucha gente, pero es que esa máquina no es la gente que yo perdí, es una voz, pero es un Alexa.
Y aunque sea tus recuerdos, son tus recuerdos con tu familia, no quieres, no, a lo mejor estás en un momento que no está, que estás sensible y de repente tu mamá te dice la hora, porque yo sí se me murió mi mamá y mi papá, y si dices pero me pondré a llorar.
Claro, claro, pero esto es solo el inicio. Acabo de ver un comercial con Derbez y sale Chespirito.
Así.
Sale el Chavo del Ocho tal cual. Entonces, poco a poco le vamos a ir sumando a esto tal cual.
La gente que está muerta con tierra tiene.
Claro, pero no es la primera vez
que la resucita.
Fíjense que hubo también una de estas ferias de videojuegos y de tecnología que también tenían el holograma de las personas y que la gente podía incluso abrazar a las personas que
lo siento.
Pero es diferente porque es como una experiencia que tú te pones estas gafas y pasa. Pero es que aquí es un aparato todo el tiempo reproduciendo la voz de la persona que tú perdiste. Entonces yo creo que sí es muy doloroso.
Pero ¿quién te dice, Monse, que no te vas a quedar pegado como se queda uno en el Instagram de repente con los lentes hablando con los seres queridos que ya no están?
Si me quedo sin tener holograma,
imagínate. ¿Te imaginas? ¿Qué haces, mijo? Aquí hablando con mi bisabuela.
Mira, yo entiendo los procesos de duelo. Yo entiendo porque, por ejemplo, mi mamá tiene una foto de mi abuela y de vez en cuando le dice su cosita y sigue caminando. Obvio. Pero mi abuela no le responde. Y yo veo el dolor, un dolor que no se recupera. Y yo en realidad no entiendo. La gente cuando muere, ya murió. Y yo creo que la muerte debe ser una muerte también digna de la manera como vivió y estar recordándole y estar trayéndole cosas, yo no creo ni que tan siquiera sean naturales.
¿Qué locura?
Es una tecnología que
no son naturales. Están opinando por aquí,
no son naturales.
Alexa, la voz de alguien que ya falleció, creo que es algo muy personal. Hay personas que sí les gustaría, a mí particularmente no.
Y por otro corazón oscuro para la colección.
Increíble hasta dónde hemos llegado. Ahora se están metiendo con los muertos, qué falta de respeto. Sí. Y como está de moda normalizar, gracias a Dios yo nací en otra época y me preparé para que no me metan gato por liebre. Sí, yo también nací en otra época, ¿verdad? Pero bueno, estamos en esta, así que hay que acostumbrarse. Oigan, damos una pausa y regresando. Todavía no, pensé que me están
poniendo. Bueno, para que la gente entienda, de la manera que Alexa lo va a hacer y que puedas escuchar a la persona que falleció, tú tienes que tener un audio de esa persona.
Correcto.
Si tú no tienes un audio de esa persona que falleció, Alexa no va a poder crear la voz de esa persona. Entonces no vayan a pensar que yo digo, Alexa, ponme la voz de mi papá fallecido, en mi caso, pues mi papá no ha fallecido. Pues no va a pasar porque si no tienes, por ejemplo, un mensaje de voz, un mensaje que te hayan dejado en el celular.
Todos
no
tenemos hoy día.
Videos,
pero y mensajes de voz, o sea, hoy todos estamos en las redes, unos más que otros, por supuesto, pero ya la gente tiene ese recurso de tener la voz mucho más fácil que antes.
Claro, a lo mejor si tuviera una inteligencia impresionante que conociera tus sentimientos y le dijeras, Alexa, con la voz de tu mamá, ¿qué harías porque tengo esta preocupación? Y te diera un buen consejo, a lo mejor.
Seguro te diría, métete a Amazon y
compra un libro de psicología.
Muy duro. Justamente
es para pedirle cosas todo el rato, ¿no? O sea, encima no solo vas a recordar la voz de Alex, sino que encima le tienes que estar pidiendo cosas todo el día, ¿no?
Sí, total, te estaría dando con los consejos.
No, ¿sabes qué? Te van a manipular más fácilmente, porque va a ser un ser querido que ya le tienes confianza y entonces va a ser todo lo que...
Y la voz. Entrenas tu cerebro.
No, no nos gusta.
Creepy.
No, creepy.
Bueno, pues prepárense para el futuro que ya está aquí, así que pronto.
Corazones negros.
Vueltos locos, corazones negros.
Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.